Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son nuevamente, por supuesto, a este programa, a este tema a fondo de las noticias como son. No sin antes, por supuesto, agradecerles a todos aquellos que estén en sintonía con el programa, aquellos que nos sintonizan a través de la radio, de la onda corta, de la onda media. Este programa que siempre conducimos, José Luis Ramos, que está de vacaciones, y un servidor, Amado Gil, desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Vamos a hablar en el tema a fondo de hoy. Vamos a hablar de economía. Porque el bombardeo de medidas y resoluciones del gobierno cubano para solucionar esta crisis económica, sobre todo en lo que tiene que ver la alimentación, no cesa, es constante. Conceptos, reuniones, medidas, todo. El pueblo escucha y ve, lee en los medios oficiales sobre el resultado del octavo pleno del Comité Central del Partido, donde se concluyó que falta mucho por hacer en la producción de alimentos. También el pueblo escucha, lee y ve sobre el concepto de economía de guerra y las nuevas medidas que se han implementado, como es el controvertido tope de precios que tiene contra la pared a las MIPYMES que importan mercancías y las revenden en el mercado cubano. Así que hoy vamos a hablar un poco de todos estos temas, sobre todo esta economía de guerra. ¿Quién entiende lo que es una economía de guerra? Si realmente no hay una guerra. Dice el gobierno cubano que sí, pero bueno, ellos todo lo toman en términos militares. Tenemos acá en nuestros estudios de Radio Martí a Miguel Alejandro Hayes, economista, autor, creador del podcast El Solar, articulista del Toque y, por supuesto, colabora también con otros medios de prensa como es martinoticias.com y además de eso, con nuestros programas acá en Radio Martí. Así que, y en redes sociales, por supuesto. Gracias por estar, Miguel Alejandro. ¿Cómo estás?
Gracias, un gusto. Hoy se extraña a José Luis.
A José Luis, está de vacaciones el hombre, así que él no está extrañando. Él no. Nosotros le extrañamos las vacaciones, él no. Bueno, vamos a hablar un poco del término este de economía de guerra, porque a mí, honestamente, he leído muchísimo personas, incluso hay quienes dicen en un principio que la economía de guerra mencionó Vladimir Ilich Lenin al principio de crear el Soviet, cuando se creó la Unión Soviética, que habló de una economía de guerra por el hambre que había, y lo que se hizo es darle mayor posibilidad de vender las cosechas a los agricultores, a las personas de manera independiente, y que en Cuba lo que se está haciendo es totalmente lo contrario. Por un lado, la economía de guerra ajusta las economías y da mayor libertad para que la gente pueda tener mayor acceso, sobre todo a los alimentos, y en Cuba se está haciendo todo lo contrario. Háblame un poco de esta economía de guerra, que yo realmente no la entiendo mucho.
Bueno, si vamos a situar a partir del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla de cualquier palabra, uno siempre tiene un antecedente en los griegos, en los egipcios. Claro. Siglo XX, en la modernidad. El término economía de guerra tiene sobre todo importancia en los estados totalitarios y autoritarios, como cada cual le quiera llamar, del siglo pasado. Estaba pensando en la Unión Soviética y la Alemania nazi. O sea, las principales referencias vienen de ellos dos, sobre todo. Las economías de guerra no hay mucho conceptualmente que definir, es simplemente que la máxima dirección de la economía de un país intenta hacer todas las políticas públicas, todas las políticas económicas enfocadas en determinados resultados productivos que apoyen a la guerra. Típico, producción nacional, porque en un contexto de guerra el comercio se reduce y es una producción en función también de recursos para la guerra. Creo que eso es muy, muy obvio. Ahora, la economía de guerra o la estructura, la filosofía de la economía de guerra puede tener sus beneficios, el clásico complejo militar industrial, es decir, la dinamización de la economía a través de una producción en función de una guerra puede traer adelantos tecnológicos, puede aumentar la producción de un país. Eso hay ejemplos del pasado, el propio Estados Unidos, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, tiene su lado bueno, sus beneficios, y en la actualidad es Rusia, es Ucrania. Incluso está el caso de Francia con Macron, que estuvo hablando de la posibilidad de una economía de guerra. También políticos dispersos en otros países de Europa, como Italia. Ahora, esa es la economía de guerra, ya lo bonito, ¿no? Que es un momento específico que se pone la economía en función de eso. Ahora hay otro lado oscuro de la economía de guerra, que es en los estados totalitarios y autoritarios, que es que deciden en última instancia administrar toda la economía, siempre como si fuera una economía de guerra. En el caso de la Alemania nazi no sabemos porque, bueno, perdieron la guerra. Claro. Pero el estado totalitario, que estaba en el lado vencedor de la guerra, sí lo aplicó. Incluso está conceptualizado que la llamada economía socialista, ese socialismo real, está marcado por la forma en que se dirigió la guerra. Es decir, son estados que una vez que llegó el tiempo de paz, siguieron administrando y dirigiendo la economía como si estuvieran en guerra. Es todo estatal y todo funciona por orden y mando. Ahora, en el caso de Cuba y de las corrientes comunistas, por así decirlo, parece haber sido siempre un anhelo de las corrientes comunistas, la economía de guerra. ¿Por qué digo esto? Porque el órgano central de la economía de guerra es el Estado Mayor de la Economía, entre paréntesis, de guerra. Los nazis tenían uno, los soviéticos tenían uno, que el nombre era como consejo, jugaba con esas palabras, pero es lo mismo, un Estado Mayor de la Economía de Guerra. Ahora, uno puede encontrar ese texto en los 30, en los 40, de autores comunistas que hablaban, Trotsky, por ejemplo, tenían el anhelo de una economía de guerra en tiempos de paz. Y en el caso de Cuba, hay registros que desde el propio 1960 se está hablando desde la alta dirigencia, incluso dentro de teóricos comunistas del PCP, por ejemplo, de Estado Mayor de la Economía, de que la JUSEPLAN o el Ministerio de Economía y Planificación fuera Estado Mayor de la Economía. Incluso en tiempos recientes se ha visto mucho a Marrero y al presidente del país hablar del Estado Mayor de la Economía, que ellos aspiran a que el Ministerio de Economía y Planificación sea el Estado Mayor de la Economía. Es decir, están todo el tiempo anhelando la idea de que, o sea, la estructura de la economía de guerra para el funcionamiento. Ese es Cuba.
¿Gaesa se enmarca en eso o Gaesa es algo totalmente independiente?
Bueno, Gaesa es un producto de una economía de guerra. Recordemos que Gaesa, bueno, lo que es hoy el origen, el germen, por así decirlo, es aquel MC.
Sí.
De Ochoa, que no eran más que oficiales de inteligencia. Sí, sí. En aquella época eran oficiales de Minin, hoy son oficiales de la FARC, pero es lo mismo. Un mando militar con un alto compromiso o que forma parte de la fila de la inteligencia, llevando la actividad económica. En un país normal, civilizado, democrático, los empresarios son civiles. Así que ese aparato es parte de la filosofía de la economía de guerra. Es decir, si vamos a hablar de que Cuba y su relación con la economía de guerra, en realidad el socialismo en sí mismo es una economía de guerra, menos tal y como lo conocemos. Y en el caso de Cuba también, simplemente toda esa... Es decir, ahora mismo estamos viviendo un proceso de que a nivel público resalta de nuevo en los medios, coge relevancia, ellos apelan al concepto. Recordemos que cuando hay que afectar a la gente, usar mano dura, entonces se tira a la ideología. Se vuelven a recurrir a los conceptos, a todo el aparato ideológico, pero estamos hablando de lo mismo. Es decir, es la misma economía de siempre que tiene sus altas y sus bajas, es decir, sus fluctuaciones, pero no sale de la misma lógica.
Pero se contradice el gobierno cubano cuando habla de una economía de guerra, de establecer, yo diría que es una mayor centralización de la economía, o sea, un Estado Mayor de la Economía, cuando en Cuba se ha comprobado que lo que se necesita es dar libertad y el poco negocio privado que a palo limpio se ha podido mantener. Ya no estoy hablando ahora de estas grandes MIPYME, de los testaferros, no, estamos hablando del tipo que hizo su negocito, su panadería, el que tiene un tallercito de arreglar bicicletas, ese comerciante. Se ha demostrado que mayor independencia en los comerciantes es lo que da resultados. Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en todo lo contrario?
Yo creo que la insistencia tiene que ver sobre todo con la supervivencia, pero antes de entrar ahí, yo realmente creo siempre que lo importante es que el gato case ratones. Mencionaba al inicio de que, bueno, es que hay países que han tenido una temporalidad con economía de guerra y han logrado resultados. El problema es que Cuba no funciona con nada. Si la filosofía de economía de guerra estuviera llenando los agromercados, tuviera el transporte suficiente, tuviera electricidad en los hogares, el agua, dice, bueno, está bien, pero ni eso. Entonces, el problema es que las condiciones de la economía cubana hacen que ningún tipo de filosofía funcione. Ya vimos una pequeña apertura, no da lo suficiente. Vivimos décadas de mucha cerrazón, que es la palabra, cerrazón económica, y tampoco funciona. Ahora, lo que pasa con esto es simplemente que la propia supervivencia económica, es decir, el sistema está en un punto donde su supervivencia económica solo es posible cambiando el sistema. Claro. Entonces, cualquier tipo de apertura lo que haría sería debilitar. Entonces, tienen que un poco jugar, abrir y cerrar. De ese juego no pueden salir porque si abren completamente la economía, el sistema, la relación de dominación se viene abajo. Pero el punto es ese, que necesitan la privatización, ya sea de la economía, la privatización de la administración, lo necesitan para sobrevivir, pero al mismo tiempo ese sería el fin del poder. Eso es lo que explica todo este para adelante, para atrás. Hay que recordar que la primera medida de Fidel Castro en el 59, puede haber una previa, pero de relevancia, fue la reforma agraria. Es decir, la nacionalización, la expropiación de la tierra en última instancia. Porque la relación de propiedad y el control de la economía es el sustento en la práctica del sistema junto con la represión, es cierto. Pero este le da los recursos, le da incluso el control, sirve hasta como mecanismo de represión en última instancia. Entonces por ahí va la cuestión de por qué no pueden salir de ahí.
Vamos a hablar del tope de precio, porque esto es algo que yo lo decía en un programa anterior. Yo decía, el tope de precio puede ser muy popular y puede ser muy beneficioso en teoría, para un comprador, para una persona que tiene pocos recursos. Dice, bueno, ahora me están poniendo el detergente a un precio topado, no me lo pueden subir de ahí. El kilogramo de leche en polvo, no me lo pueden subir de 1,600, algo así, por ahí tengo el número, etcétera, etcétera. Pero esto es comida para hoy y hambre para mañana. Porque si a ti no te da resultados de ganancias un producto, ese producto no regresa más a la tarima. O de lo contrario, ese producto lo saco de la tarima de venta y lo llevo al mercado negro. Y ahí sí lo vendo al precio que lleva el mercado negro. O sea, es súper complejo esto de topar los precios.
Vamos a seguir por el hilo de la economía de guerra. La política de tope de precios es la forma de regulación de los precios en contexto de economía de guerra.
Bueno, de hecho, cuando se habló de economía de guerra, se habló de ciertas medidas y entre las medidas estaba el control de precios.
Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque la variable precio, yo creo que es la variable más concreta, más real que tiene la economía. Todos tenemos que lidiar con precios todo el tiempo. Y eso es una de las variables centrales a la hora de diseñar política económica. Y que un gobierno, un ministerio de economía, quiera incidir sobre un precio, es lo que está haciendo todo el tiempo. Eso va desde las restricciones a Airbnb, por ejemplo, en Nueva York o en algunas ciudades de Europa. Eso es un mecanismo para hacer reducir el precio de la vivienda. Es decir, las políticas públicas siempre están obrando sobre eso. Ahora, el problema es que lo hacen de una manera inteligente, utilizando los resortes del mercado. Oferta y demanda, incentivo o desincentivo. El problema es que en economía de guerra se obvia todo eso y se apuesta por la filosofía del ordeno y mando. Yo te ordeno que, mientras otros gobiernos regulan precios constantemente, pero lo hacen de manera inteligente. Macron es un buen ejemplo, creo que he hablado de dos veces ya hoy. Sí. ¿Cómo se sentó hace unos meses, hace más de un año, con los grandes empresarios de su país para negociar precios? Porque tú tienes que pedirle que baje los precios y ofrecerle algo a cambio. Es decir, hay una cultura o de incidir directamente sobre el mercado con un mecanismo inteligente de oferta y demanda, o sentarse a negociar con lo que determinan los precios.
El gobierno cubano eliminó los aranceles de estos productos, de estos seis productos.
Sin embargo, eso es totalmente no. Es muy insuficiente para explicar la estructura de los precios. Solamente con el precio del dólar ya se anula el efecto positivo que puede tener la reducción de aranceles. O sea, se hace insignificante en la práctica. Lo otro es que las políticas de regulación de precios o incluso de topar precios mediante leyes, cuando funcionan, pues hay casos en el mundo donde han funcionado, está diseñada para otro tipo de estructura económica. En otras palabras, se le aplica a grandes monopolios que tienen un volumen de producción o mueven un volumen mercantil que la reducción de esa ganancia no pone en riesgo la supervivencia económica de esa empresa. Sin embargo, le está poniendo ese tipo de tope de precios a pequeñas entidades. Recordemos que las pymes tienen un límite. La reducción del margen de ganancia, las pymes no lo pueden compensar con un aumento de la oferta. Es decir, se reduce mi margen de ganancia a la mitad, pues duplico mi oferta. No es una estrategia para sobrevivir, simplemente porque son pymes, no pueden convertirse en grandes empresas. Entonces, eso es casi que llevar a la quiebra. Obviamente, todo el mundo sabe que no funciona, pero este es el contexto de por qué no funciona y la particularidad cubana. A lo mejor a una gran cadena de tienda en otro país puede ser que ocurra y que no se destruya, como está intentando hacer, por ejemplo, en Salvador, Bukele, que está por ver, ¿no?, qué es lo que va a ocurrir. Pero el caso de Cuba es imposible por la propia naturaleza pequeña de las empresas a las que se le quiere aplicar. Por ejemplo, podrían toparle los precios a Gaesa y decirle, reduce el margen de ganancia a la mitad, posiblemente no vaya a la quiebra, a diferencia de pequeños productores.
Está bien, buen ejemplo este, el del tope de precios, sobre todo. Vamos a ver si le reducen a Gaesa la...
Ojalá.
Y a ver cómo reacciona Gaesa, si es que lo hacen. Mira, el octavo pleno del Comité Central del Partido Comunista, yo lo decía al principio, una de las cosas, por ejemplo, dice, falta mucho por hacer en la producción de alimentos. Esto fue una de las cosas que dijeron. Es decir, habló el secretario de la organización del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, dijo, en ningún lugar puede haber una máquina de riego sin un programa de siembra, y el partido también le corresponde que toda buena experiencia se acabe de generalizar. Imagínate tú, estamos hablando de esto. Hay otro que también habló, que me llamó la atención, José Ramón Monteagudo Ruiz. Este es el jefe del Departamento Agroalimentario. Escucha esto. Fueron identificadas las causas que inciden desfavorablemente en la producción de alimentos y se realizaron propuestas encaminadas a la búsqueda de soluciones que nos permitan transformar los problemas y avanzar en el escenario actual. O sea, se dieron cuenta, ahora identificaron los problemas que hay en la producción de alimentos. En otras palabras, no quiero cansar a los oyentes con esto del Partido Comunista.
No, ni a mí.
ni a ti mismo. No, lo que veo es que no hay solución. Seguimos en las palabrerías, seguimos en los conceptos, seguimos en lo mismo, siguen ellos en lo mismo, no hay cambios.
Mira, en ciencias sociales hay un despectivo que se usa para referirse al discurso ese que no dice nada, que es molesto, que es marxismo sesentón, marxismo sesentero. Es eso, realmente uno escucha eso y parece que está en el año, no 59, en el año 60 y algo, 69, 68. Ahora, mira, primero tener información sobre lo que ocurre en esos espacios muy complicado, siempre la dan de una manera crítica.
No, y este fue muy cerrado, ¿eh? Esto fue incluso resúmenes de prensa, es lo que hicieron.
Ahora, lo que siempre llama la atención, y no este, sino del anterior, es cómo los problemas de la realidad cubana van por un lado y los congresos del partido van por otro. Es decir, los temas reales, concretos, puntuales, que afectan a la economía. Recordemos que entre 2 y 4 meses antes del 11 de julio de 2021, hubo un congreso del partido, que fue en marzo, algo así, por esa fecha más o menos. Y poco después ocurrió el 11 de julio. Lo otro es que en la práctica el partido está ajeno siempre, esto es muy polémico que lo diga, pero yo lo veo así, las grandes decisiones que mueven los miles de millones en la economía cubana no se discuten dentro del seno del partido. Recordemos que el partido es simplemente el brazo ideológico, el feroz guardián del dogma y de la ideología en Cuba. Entonces, tampoco tiene con qué. Por eso es que ocurre esto y ellos van paralelo. Mientras toda Cuba está hablando de los topes de precios, ellos van en sus problemas de la agricultura con una ANAP totalmente ineficiente, con todos los órganos locales del Ministerio de la Agricultura sin resolver ningún problema. Es increíble. Incluso no son capaces ni de sacar los problemas que hablaron en el Congreso anterior. O sea, ni siquiera le dan seguimiento. Es una cosa muy negativa, aunque recuerdo esto, que en la práctica ellos no deciden la política económica del país.
No.
Que además no existe.
Eso es lo otro, no existe. Tengo una pregunta que se me quedó con esto de los precios topados. Tengo aquí Cuba Debate. Cuando ellos ponen esto en Gaceta Oficial y la resolución 225 del Ministerio de Finanzas, de Finanzas y Precios. Bien. Ellos dicen aquí, según se informó en conferencia de prensa, en la formación de precios minoristas, y esto es importante, en la formación de precios minoristas de estos productos, los actores económicos reconocen hasta un 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no excedan los precios definidos en la resolución 225. Ellos están calculando que cada vendedor minorista, o sea, cada MIPYME, puede tener hasta un 30% de margen de ganancia. ¿Cómo pueden en una oficina del Ministerio de Precios y Finanzas o de finanzas y precios, ¿cómo pueden establecer la ganancia de una MIPYME? ¿Pueden calcularla cuando los mercados fluctúan? El mercado no es rígido, los mercados fluctúan. Y esta gente sí tiene que venir a los mercados de verdad fuera de Cuba para comprar. ¿Cómo se puede establecer una ganancia así, por decreto?
Vamos a seguir con la economía de guerra y vamos a ir a un tema que puede ser molesto, puede ser no importante, al menos en términos mediáticos, pero es la realidad. Cuba no solo tiene un, cuando digo Cuba, la economía cubana, claro, no solo tiene un problema de que todas las decisiones se toman dentro del marco de los intereses del poder. Eso ya le resta un universo significativo de probabilidades de mejorar. Pero hay otro componente que es el tema de la racionalidad. La racionalidad tiene que ver con la preparación, tiene que ver con la formación. Si tomamos, por ejemplo, el último año, podemos advertir un grupo significativo de medidas económicas que responden a errores tecnocráticos. O sea, errores de que los especialistas que están diseñando esas políticas, digamos, utilizan los referentes teóricos equivocados. Cuando uno da unos intereses del poder que no se corresponden con los intereses de la mayoría de los cubanos y da, que además están asesorados por un grupo de expertos que en realidad no tienen la preparación suficiente, dan este tipo de políticas. Lo que estoy queriendo decir puede ser polémico, y es que aún conservando los intereses de las élites en el poder, se pudieran hacer políticas mejores. Tal vez no cambien el sistema porque no tiene solución, pero hay un pequeño margen de algo que sea medianamente positivo. Entonces nos encontramos con estas políticas que se corresponde a una vieja concepción de los años 30, Unión Soviética, que es que se puede desde una oficina tener el control de todas las variables fundamentales que funcionan en la economía, obviando las dinámicas de rotación de capital y de inventario, obviando la dinámica del tiempo, que es muy importante, las propias fluctuaciones de los costos. Como un país que tiene toda su estructura productiva anclada a lo que ocurre en el exterior, a las fluctuaciones del exterior, porque el 80% es importado, no va a tener una estructura de formación de precios que esté incluyendo todo eso.
Y lo han hecho rígidamente desde una oficina, desde un ministerio. Ellos han calculado eso. ¿Cuál va a ser? Nos quedan 2 minutos de programa. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Ay, bueno, lo sabemos. Yo creo que todo cubano que nos esté oyendo dice, ¿para qué se va? ¿Para qué tú haces esa pregunta, Amado Gil, si todo el mundo lo sabe?
Vamos a poner 2 escenarios. Uno es que lo quiten y que la economía siga su rumbo, bueno, malo, pero lo siga.
Ellos dijeron que esto iba a ser temporal. Parece que se quieren curar.
El problema es que la libreta de abastecimiento también
iba a ser temporal.
Sí, pero bueno, si realmente es temporal, pues se puede corregir. Si no, va a aumentar el desabastecimiento en la ya desabastecida economía cubana, con todo lo que ello implica. No es una variable más. Eso implica más pobreza, más carencia, más miseria, incluso más represión, porque la crisis siempre viene con la represión.
Ese es el final. Gente yendo a la bolsa negra a ver dónde consiguen los productos, pagándolos más caro posiblemente que si los tuvieran en una tarima de una bodeguita, de un mercado, etcétera. O sea que no hay luz para al final del túnel.
No hay luz mientras se maneje la economía, los mecanismos de la economía de guerra, que es el socialismo en sí mismo.
El programa lo hemos hecho y todo lo has vinculado de economía de guerra. Es que Cuba, la economía cubana está formada bajo el precepto o bajo la base de una economía de guerra.
Sí, lo mencionábamos al
pero
inicio.
Pero no ahora que lo mencionaron, sino desde antes.
Desde la propia conceptualización de la economía altamente estatalizada y altamente burocratizada y centralizada, eso es un paralelismo de cómo se organiza un ejército en la práctica. Por eso es una estructura de economía de guerra. Y además es algo que está estudiado, no es una apreciación de ahora, es algo que sí está estudiado por los teóricos del socialismo real, que es una economía diseñada como si fuera un ejército en la práctica, que evidentemente no funciona.
Bien, bueno, pues es lo que tenemos y es lo que hay en Cuba y es lo que no quieren dar el brazo a torcer el gobierno cubano. Interesante eso que dijiste, y con esa me quedo y con esta me despido. Eso que dijiste de que el palantipatrá del gobierno cubano es porque saben que necesitan hacer algunos cambios, pero cuando dan un poquitico para adelante empieza la pérdida de control. Tienen que dar para atrás para fortalecer el control.
Una economía de guerrilla en vez de guerra.
Yo creo que ahora sí hemos llegado a buen concepto. Economía de guerrilla en vez de economía de guerra. Oye, Miguel Alejandro Hayes, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Disfrutamos mucho de los programas contigo, de verdad que sí. Gracias, de verdad.
No, gracias
por estar
a usted
con nosotros. Y bueno, por supuesto, gracias también a todos nuestros radio oyentes de este tema fondo de las noticias como son. Gracias.